Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos de nuevo en este programa en el que traemos a nuestros compañeros compatriotas del Uruguay en Identidad desde Uruguay para hablar esta vez y de nuevo. Hacía unas semanas traíamos aquí a los micrófonos de Radio Sefarad a Jorge Schneiderman. De nuevo vuelve aquí a esta casa para hablarnos de temas interesantes, en este caso de Pesaj. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Alejandro. El renovado placer de contactarme contigo y con la audiencia de Radio Sefarad.
Bueno, estamos celebrando Pesaj, esa Pascua judía. La comunidad judía entró ya en ella hace unos días, pero queremos que nos hables de Pesaj desde una narrativa diferente, desde los aspectos, como nos comentabas fuera de micrófono, no litúrgicos, que ya han abordado muchos colaboradores, y para ello vas a recurrir al anecdotario biográfico de Ben Gurión. Cuéntanos, háblanos de Pesaj desde esta perspectiva.
Exactamente, Alejandro. Mira, la idea es hablar de Pesaj como epopeya fundante de la narrativa identitaria judía, ¿no? La festividad de Pesaj, como todos sabemos, constituye una página fundante de la narrativa identitaria del pueblo judío. Y bueno, durante su celebración cobra especial significación el inveterado apego de la nación hebrea a la libertad y su indomeable resistencia a renegar, podríamos decir, de los valores y principios que, sin intermitencias, iluminaron su infatigable derrotero a través de la espiral de los tiempos, ¿no? Pero qué mejor manera, como hablábamos un poco antes de salir al aire, qué mejor manera de comprender la relevancia de esta celebración, bueno, que valernos del rico anecdotario que adorna la prolífica trayectoria del inefable David Ben-Gurión. Mira, hacia 1954, en oportunidad de una visita que el primer israelí realizara a los Estados Unidos en pos de incrementar los favores económicos de Washington, bueno, se suscitó, digamos, un episodio asaz ilustrativo, podríamos decir, del relevante rol que le cupo a la gesta emancipadora liderada por Moisés en la construcción del sentimiento de pertenencia nacional que desde tiempos inmemoriales ha hermanado millones de judíos dispersos por el mundo, ¿no? Principios de los 50 eran épocas, podríamos decir que difíciles para aquel joven país que se erigía apenas 3 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y aún estaba el pueblo judío y bueno, y quienes habitaban ya en Israel, aturdidos por los macabros ecos de la Shoah y las trágicas consecuencias aparejadas por la guerra estoicamente librada entre 1948 y 1949, la guerra de la independencia, Milhemet HaShihrur, contra un mundo árabe que estaba obstinadamente remiso a reconocer el derecho irrenunciable del Estado judío a refundarse en su tierra ancestral. Bueno, pese al aplastante triunfo de las entonces incipientes fuerzas de defensa israelíes sobre los poderosos ejércitos agresores, bueno, nada aseguraría que estas no reactivaran, ¿no?, que estas naciones no reactivaran sus propósitos belicistas. Y bueno, compuesto mayoritariamente por inmigrantes, el joven Estado y en pleno proceso de absorción y adaptación, a principios de los 50, la población de Israel estaba configurada por una verdadera miscelánea multicultural que apenas traspasaba el millón de habitantes, en su mayoría en pleno proceso de integración al entramado social y a un mercado laboral incipiente, preeminentemente agropecuario. Durante el mentado encuentro, ¿no?, en que Ben-Gurión apela a ayuda económica, ¿no?, o sea, podríamos decir que durante el encuentro que establece con Eisenhower en la Casa Blanca, en presencia de su secretario de Estado, John Foster Dulles, Este último, una persona un tanto arrogante, ¿no? Todos sabemos la relevancia que cobra en los Estados Unidos la figura del secretario de Estado. Este señor indagó a Ben Gurión acerca de los alcances de su representatividad, ¿no? Él se apersona y, bueno, viene a pedir ayuda. Y le plantea, mirá en qué términos, ¿no? Le pregunta lo siguiente, le dice algo así como, ¿en nombre de quién es, señor Ben Gurión, solicita usted nuestra cooperación? ¿Acaso representa usted a los judíos de Polonia, de Yemen, de Rumania, Marruecos, Irak, Rusia, o tal vez de Brasil? Y luego le inquiere de esta manera, ¿no? Le dice, ¿acaso luego de 2000 años de exilio es posible hablar de una sola nación, una sola cultura, y legitimar la existencia de un patrimonio único o quizás de una sola tradición judía? Bueno, haciendo gala de su peculiar elocuencia, ¿no?, y el don de la repentización, Ben Gurión no dudó en responderle, fiel a la tradición judaica, con sendas preguntas a Alejandro. Y le plantea así, ¿no? Se refiere al señor Foster Dulles de la siguiente manera. Le dice, estimado Mr. Dulles, como es de su conocimiento, hace algunos siglos el Mayflower zarpó de Inglaterra transportando al primer contingente de colonos que se asentó en lo que a la postre vendría, en lo que hoy es esta nación, esta gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, faro de la democracia y la prosperidad. Ahora bien, señor secretario, me dice, ¿usted tendría la amabilidad de salir al encuentro de 10 niños en cualquier ciudad de este país e interrogarlos acerca de quién era el capitán de la nave de Marras? ¿Y cuánto tiempo demandó la travesía? ¿Qué clase de alimentos consumieron durante la misma? ¿Y cuánto tiempo demandó el cruce del océano? Y también, por supuesto, ¿bajo qué condiciones climáticas navegaron? Fíjate que, consciente de la contundencia argumentativa de sus dichos, continuó diciéndole Ben Gurión, ambos seremos contestes en cuanto a las casi nulas posibilidades de que alguno de ellos responda con certitud a estas preguntas. Sin embargo, retrotraigámonos más de 3 siglos, señor Foster Dulles, le dice, 3 siglos, y viajemos imaginariamente hacia el siglo XIII a.C., y situémonos en el antiguo Egipto gobernado por el temible Ramsés II. Del mismo modo, le sugiero que en alguno de sus viajes a través del ancho mundo, señor secretario, repita el procedimiento, pero esta vez consultando a niños judíos acerca del nombre de quien lideró la rebelión y salida de los judíos de Egipto. ¿Durante cuánto tiempo deambularon por el desierto hasta arribar a la tierra prometida? ¿Cómo se alimentaron? Y en definitiva, ¿qué sucedió con ellos y cuál fue el destino de las huestes comandadas por el faraón? Luego que obtenga las respuestas, señor secretario, yo le pediría encarecidamente que proceda a reconsiderar la pregunta que me formuló. De lo expuesto, Alejandro, se desprende ostensiblemente que el apego a la libertad y la capacidad de transmitir de manera transgeneracional el relato, la narrativa, fue lo que ha permitido, más allá de la verosimilitud, o más allá de la posibilidad concreta de dar cuenta arqueológicamente si los hechos se registraron de la manera como aparece en los relatos, o si hay pruebas físicas o materiales, es el relato lo que está sustanciando nuestra posibilidad de mantener incólume esta presencia del pueblo judío a través de los tiempos. Y la libertad, la resiliencia, son términos que evidentemente hacen a la relato identitario judío, y quizás valga la pena retomar a los efectos de echar luz sobre este punto, ¿no? Quizás valga la pena ahondar sobre el concepto de resiliencia y su significación para el pueblo judío, ¿no? Como tú sabes, el concepto de resiliencia, originado en el ámbito de las ciencias naturales y luego extendido hacia diversos espacios del espectro disciplinar, refiere a la capacidad propia de ciertos metales, aleaciones, qué sé yo, madera, fibras, de retornar indemnes a su condición original luego de su sometimiento a maniobras deformantes o estrés, ¿no? La misma también es constatable en ciertos ecosistemas asolados por desastres naturales u otras perturbaciones, ¿no? Ahora, extrapolada a la circunstancia humana, la resiliencia se manifiesta en la aptitud y actitud de aquellos individuos y colectivos que, expuestos a situaciones extremadamente adversas y ante las cuales muchas veces se les puede presuponer vulnerables, suelen sobreponerse y emerger de las mismas eventualmente vigorizados y transformados. Obviamente, ¿no? Claro está, la resiliencia no constituye don o atributo atávico, exclusivo de individuo o cultura alguna, ¿no? Empero, ¿no? Creo que estamos en condiciones de aseverar que ha sido intemporalmente consustancial a la esencia ontológica de un pueblo inveteradamente orientado, fiel al sentido del conatus espinosiano, a esforzarse cuanto esté a su alcance por preservar en su ser, ¿no? Para el pueblo judío, haber recorrido la espiral de los tiempos y arribar a nuestros días en empujante presencia y vigencia no ha sido mero producto del azar, ¿no? Ante cada caída, la premisa ha sido siempre, ¿no?, y invariablemente, levantarse, aprender de los errores, recrearse, aceptar los cambios como constante axial del devenir histórico, y a la sazón adaptarse y arremeter cuantas veces fuese necesario contra cada uno de los desafíos que el destino hubo de plantearle a lo largo de su milenario derrotero, ¿no? Uh-huh. La identidad judía, Alejandro, no se sustancia en un constructo rígido, estático, monolítico e inalterable al devenir de los tiempos. Es, sin duda, creo que también estamos en condiciones de afirmar que se trata de un relato en permanente construcción, ¿no?, que es vertebrador y a la vez articulador de memorias, tradiciones e historias configurativas de nosotros. Por supuesto que, más allá de los lógicos procesos de enculturación y aculturación inherentes a los avatares de la dispersión, ¿no? Para el pueblo judío no ha sido sencillo, ¿no?, sostenerse a lo largo de su historia. Creo que muchas veces nos podemos plantear: ¿de qué se trata nuestro pueblo, ¿no? ¿Es una civilización? ¿Es acaso una nación? ¿Es acaso una cultura o una religión? Yo considero, y esto trato siempre de exponerlo en los distintos ámbitos donde cumplo funciones como divulgador, yo creo que el judaísmo se expresa en todos y cada uno de esos conceptos, tanto de civilización, nación, cultura y de religión, por supuesto, pero sin agotarse en ninguno de ellos, ¿no?
Uh-huh. Esa hecho, es la resiliencia, ¿no? Perdona que te interrumpa, que sí. Permite, ¿no?, que tantos judíos, tantas comunidades se dispersen, ¿no?, a lo largo de todo el mundo, tanto en Uruguay como en Chile, en países centroeuropeos o en otros lugares, que da respuesta, ¿no?, a esa vivencia, ¿no?, del propio Ben Gurión ante John Foster Dulles, que nos comentabas.
Exactamente, Alejandro, tal cual. Porque mira, de hecho, estos conceptos que yo mencionaba, civilización, nación, cultura, religión, establecen entre sí vasos comunicantes por donde circulan libremente las razones y las emociones a partir de las cuales 16 millones de judíos, que es más o menos los que somos hoy por hoy, de raigambre ashkenazí, sefaradí o mizrahí, consagrados o no a la observancia religiosa, reaviven hoy en Israel y el resto del mundo la inextinguible flama de un milenario y acendrado sentimiento de pertenencia nacional acrisolador de un relato identitario dinámico y multicultural, como vos bien planteabas, ¿no? Yo no sé si se trata del pueblo elegido o si acaso existe alguno capaz de arrogarse tal condición. No obstante, y de eso estoy seguro, estoy convencido, se trata de un pueblo que ha elegido ser y estar, a pesar de los pesares, denomínense estos Ramsés II, Amán, Antíoco IV, qué sé yo, Vespasiano, Tito Flavio, Torquemada, Hitler, Stalin, no sé, Gamal Abdul Nasser, Hezbollah o Hamas. Yo creo que más allá de todos esos avatares, así ha sido nuestra historia desde el principio de los tiempos, y así seguirá siendo, siempre, por supuesto, abrazados a la santidad de la vida, ¿no? Y seguramente por los siglos de los siglos. Ese era, en cierto modo, el mensaje que quería compartir con los amables oyentes de Radio Sefarad, que por supuesto, han seguido esta festividad, han procedido a todos los rituales, han disfrutado de los sedarim y, por supuesto, han cumplido con la tarea de seguir transmitiendo a las generaciones venideras todo este magnífico legado, ¿no? Tan significativo, como decíamos, para la construcción de nuestro relato identitario, Alejandro.
Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros ese mensaje, Jorge, y por estar, como siempre, atento a la llamada de Radio Sefarad. Antes de despedirnos, queríamos hablar de esa cátedra de judaísmo, porque, como saben, muchos de los colaboradores del mensuario Identidad forman parte de esta cátedra y no queremos despedirnos sin que Jorge Schneiderman nos hable un poquito de ella.
Bueno, muy brevemente les cuento que la Cátedra de Judaísmo en ISOACHER funciona en el marco de la Universidad Católica del Uruguay, ¿no? Dentro de lo que es el Instituto de Ciencia y Religión y el Departamento de Humanidades, ¿no? Este año se cumple una nueva temporada de los cursos, vamos por cumpliendo 18 años de existencia de la cátedra, muy significativo el número 18, ¿no? La connotación de vida que ello tiene, ¿no? Y bueno, este año el curso se va a diagramar en tres módulos. Un primer módulo que va a referir a textos sagrados, otro a Kabbalah y otro a pensamiento judío. Como bien puntualizaste, bueno, participan un grupo grande de docentes, grupo del cual tengo el honor de formar parte, y bueno, también, por supuesto, amigos de Identidad, como el profesor Rafael Winter, que tú conoces, uh-huh. Alejandro, bueno, Maximiliano Diez, el psicólogo.
Sí, que también nos ha acompañado aquí en varios programas.
Ahí está, cómo no. Y también Pablo Cuño, psicólogo, colega. Y un montón de aportes provenientes no solo de los ámbitos del judaísmo, los docentes que integramos esta cátedra provenimos del ámbito judío, pero también hay personas que no lo son, y de hecho tiene una peculiaridad de este curso, que más allá de ser una apertura de puentes entre ambas religiones, es la posibilidad de que muchísimas personas que no son de la colectividad puedan tener contacto, puedan abrevar de las fuentes de lo que es la cultura judía, más allá de la religión, lo que es el pensamiento judío, abarcando un espectro amplísimo de temas desde una perspectiva humanística, de una perspectiva amplia, bien podríamos decir. Yo en lo personal voy a abordar durante algunas clases el tema de Monsieur Shoshani, el célebre talmudista, ¿no? El enigmático talmudista y pensador judío que falleciera en Uruguay y que decidiera ya por mediados de los 50 radicarse acá en nuestro país, y bueno, dejando un legado maravilloso, de una riqueza inconmensurable. Y bueno, también en otra de las clases voy a hablar sobre Berta Pappenheim. Berta Pappenheim no es nada más ni nada menos que, para quienes pertenecemos al mundo del psicoanálisis, Ana O, la célebre paciente de Joseph Breuer, que, bueno, caso que concitar obviamente la atención de Freud y lo instara a profundizar en el estudio de la patología histérica, ¿no? Con todo lo que conlleva eso como instancia también, de hecho, fundante de lo que es el psicoanálisis. Uh-huh. Y bueno, dentro de ese espíritu amplio, ¿no? Abarcativo, multidisciplinar, el equipo está integrado, bueno, psicoanalistas, sociólogos, bueno, innumerables aportes del mundo de la religión, sacerdotes, personas vinculadas al ámbito de la política. Bueno, en fin, creo que va a ser una linda instancia. Y bueno, por último, quisiera, para quienes de repente tengan interés, dado que el curso este año no solo va a ser presencial, sino también online, para quienes tengan interés, si me permitís, puedo pasar un mail.
Claro, facilita el mail para que los oyentes puedan inscribirse o solicitar información en esta cátedra de judaísmo.
Para información, exactamente. El mail es educacioncontinua@ucu.edu.uy. Reitero, educación continua, obviamente todo junto, @ucu.edu.uy. Los cursos comienzan el martes 14 de mayo, y bueno, quedan todos cordialmente invitados para seguir a distancia a los oyentes que nos están siguiendo desde el exterior, y para los compatriotas que tengan contacto con esta buena nueva de que, dando inicio a esta temporada, la Cátedra de Judaísmo, bueno, sigue marcando presencia a nivel de la comunidad y el ambiente universitario, por supuesto. Muchísimas gracias.
Pues con esta invitación, Jorge Schneiderman, nos despedimos de esta identidad desde Uruguay, y como decíamos, les invitamos a que echen un vistazo a esa cátedra y también a nuestra página web, radiosefarad.com. Pueden encontrar en nuestro buscador más artículos y otras entrevistas, otros espacios relacionados con esta identidad desde Uruguay, para conocer más a la comunidad judía de este país hermano, que atrae a mucha gente, como nos decía también Jorge, que no forma parte de la comunidad judía, al igual que muchos de los oyentes que llegan hasta Radio Sefarad. Gracias, Jorge, una vez más, y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima. Un gran abrazo para todos, Alejandro.